¿Qué tal, estimados oyentes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita o donde quieran que estén. Nosotros nuevamente nos encontramos en la cabina central de Jerusalén Radio. Mi nombre es Marina Quintana. Les voy a acompañar 30 minutos para poder compartir otro testimonio de salvación, conocer cómo Dios se manifiesta en la vida de los justos. Ahora tengo a un invitado muy especial, él es el hermano César Latorre, a quien le voy a dar la cordial bienvenida.
Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes, con los escuchas de Jerusalén Radio.
Nosotros rápidamente vamos a habilitar el correo electrónico para que usted pueda escribirnos, info@misionbuenasnuevas.org. También recordarle nuestra página web, que es muy importante, jerusalemfm.org, para que usted pueda compartir con sus amistades. La fanpage Jerusalén Radio FM también está habilitado, Jerusalén Radio FM. Rápidamente vamos a conversar con el hermano.
Bien, gracias. Realmente sí, creo que tuve una infancia algo feliz también, podría decir. Vengo de una familia humilde en la cual fuimos seis hermanos. Posteriormente, en el primer compromiso de mi padre y de mi madre, y en su segundo compromiso, tres. Fuimos en total nueve hermanos. Fuimos criados de alguna manera bien, dentro de la, entre comillas, ignorancia de mis padres, de que no tenían como sus estudios completos, pero en su manera, sobre todo, resaltaban siempre el respeto hacia las personas, con lo cual nosotros comenzábamos a andar en esta vida que iniciábamos.
¿Su padre falleció a los 4 años?
Sí, mi padre...
O cuando usted tenía 4 años,
exacto,
papá falleció.
A los 4 años de edad mi padre me dejó y posteriormente mi madre se comprometió nuevamente.
¿Y cuál fue la relación que tuvo con su padrastro?
En aquel tiempo de mi infancia muy buena, creo que él realmente se comportó como un como verdadero padre, porque asumió seis criaturas prácticamente, ¿no? Y la cual creo que en la actualidad es muy difícil, pero en aquel tiempo, recordando ese tiempo, creo que fue muy muy bueno esa parte, por parte de él.
Y cuando era niño, ¿cuál es el concepto que usted tenía acerca de Dios?
De niño, bueno, no tenía mucho, ¿cómo podría decir? Un concepto definido acerca de Dios, porque en la escuela o en el colegio solo nos inducían a la enseñanza de los mandamientos. Creo que eso predominaba bastante en el colegio, pero no transmitían realmente acerca de la existencia con convicción acerca de Dios.
¿Y cuál fue la relación que usted tuvo con su familia, con su padrastro, más que todo? Porque usted nos comentaba de que hubieron muchas dificultades.
Sí, en la infancia creo que él nos pudo tratar muy bien mientras no nacían todavía los hijos de él, pero creo que cambió, fue notorio su cambio cuando vinieron ya los hijos por parte de mi padrastro, ¿no? Entonces creo que cambió su actitud para con nosotros, como que ya nos veía realmente algo diferentes, y consecuentemente ya venía como también ebrio en algunas oportunidades y golpeando a mi madre a veces en la cocina. Entonces en aquel tiempo yo recuerdo que...
¿Cuántos años tenía para eso?
13 años. A los 13 años recuerdo que un día él vino y mi mamá muy amablemente le servía los alimentos, a pesar que él venía así, pero él iba y yo escuchaba que le golpeaba. Entonces eso me llevó a reunirme con mis hermanos, a llamarlos y para increparle en ese momento, pero mis hermanos dijeron no, que mejor sería en otra oportunidad que venga así. así acordamos. Pero cuando llegó la otra oportunidad, yo raudamente fui a buscar a mis hermanos, lo cual ellos no me hicieron caso, no querían salir, se metieron más, se metieron a su cama, y bueno, se escondieron prácticamente. Pero a mí me dolía mucho esa actitud que tenía él en la cocina en ese momento, y yo asumí esa responsabilidad, entre comillas, y me enfrenté a él, ¿no?, diciéndole, increpándole su actitud y llamándole la atención.
Eso fue ya en la próxima venida.
Exacto. Exacto. En la siguiente.
¿Y qué pasó ahí?
Él me increpó, me miró y me dijo, ¿qué te has creído tú, mocoso de tal por cual? Y entonces levantó su mano para golpearme, pero mi mamá me defendió. Me defendía y no dejaba que me golpearan. Yo seguía también insultándole, ya me puse boca a boca de él, y él agarró la correa, quería también golpearme, pero no lo logró. A partir de entonces, esa acción creo que marcó en mi vida, ¿no? Porque a partir de entonces yo fui como su enemigo prácticamente de él, ¿no? Lo cual nos llevó a tratarnos muy mal a partir de entonces.
Y a partir de eso, ¿cuáles eran las dificultades y a qué se iban presentando?
De que no consideraba, conforme pasaban los años, ya 13, eso sucedió a los 13, a los 14, a pesar de que era un chico en aquel tiempo aplicado, cumplía con mis deberes, ya llegaba a los 15, también lo mismo, el único que hacía limpieza en la casa, o sea, no había motivo para que me tratase mal, pero lo hacía. Ya llegando a mi juventud, casi a mi juventud, a la entrada, 17, 18 años, ya trabajaba prácticamente yo como una persona casada. Trabajaba duramente y aportaba a la casa. Pero aún así me recortaba mis momentos libres. No quería que viniera tarde, pero yo tenía un hermano que era prácticamente vago. Pero a este hermano que era como la oveja negra, entre comillas, no era malo, pero era ocioso. A él le consentían todas las cosas, ¿no? Lo cual yo siempre veía que era como injusto. Pero yo pensaba siempre que no era que sea injusto, sino que él ya me tenía marcado desde niño, desde adolescente, por esa acción que tuve con él.
¿Y nunca pudieron hablar, compartir tal vez el corazón?
No, nunca, porque creo que él era una persona muy necia en aquel tiempo. Siempre se portaba, lo que él decía era, y aunque mi mamá le podía conversar, pero siempre se cerraba en su juicio. Y así arrastré esta situación o dificultad en mi juventud también, ¿no?
Es algo que le marcó también.
Exacto. En mi juventud también. Ya creo que ahí se llegó como a extremos y prácticamente ya hasta nos hemos agarrado a golpes también, ¿no? Lo cual creo que un día casi lo desmayo, ¿no? Pero me di cuenta que no debería ser así y me dejé golpear.
Son historias de la vida real, definitivamente, cuando antes de conocer el Evangelio, hay muchas situaciones que se presentan en nuestra vida. Y ahora el hermano César Latorre está compartiendo su testimonio en este primer bloque. Vamos a irnos a una pausa musical. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ingresamos a este segundo bloque del programa Hablemos de la Obra de Dios. Esta es la radio Jerusalén, la radio que transmite el corazón de Dios las 24 horas del día con una programación impecable para usted. Estamos con un invitado muy especial, César Latorre, que es de profesión publicista. Está compartiendo su testimonio de salvación. No se olviden, voy a recordarles más bien los horarios donde usted puede escucharnos en los días lunes y viernes en tres horarios: 8 a 8:30 de la mañana, 2:30 a 3 p.m., 9:30 a 10 p.m. en hora del Pacífico, para que lo tome en cuenta y pueda escuchar los programas de Hablemos de la Obra de Dios. Continuamos, hermano César. Ahora vamos a compartir acerca de las dificultades que tuvo en su matrimonio.
Bien.
Se casó a los 23 años.
A los 23 años. Como toda pareja, creo que tiene un enamoramiento muy, muy bueno, muy feliz, por lo cual creo que siempre ya buscan unirse. En mi caso fue algo así. Pero aunque éramos enamorados y en aquel tiempo nos queríamos mucho, pero también había las dificultades. Así llegamos al matrimonio.
Y ahí usted se enamora, deja también todos sus estudios.
Sí, verdad que esta parte creo que no fui dirigido ni tampoco buscaba dirección sobre este asunto, lo cual yo anhelaba llegar hasta analista de sistemas, por eso que estudié computación. En aquel tiempo no se denominaba como computación, sino como la IBM. Entonces alternaba con los estudios de administración de empresas. Lo cual me estaba yendo muy bien hasta que la conocí a ella, y entonces dejando de lado un poco mis estudios y encontrando un buen trabajo en una empresa, creo que comencé a atender más el trabajo que los estudios, pero de por medio estaba siempre como no perder a ella. Creo que las dificultades que teníamos como enamorados también sucedían en el matrimonio, pero creo que con más profundidad, porque ya cuando uno es enamorado se distancian fácilmente un poco, pero cuando están en el matrimonio las riñas quedan ahí y entonces es muy difícil a veces como llevarlo. En aquel tiempo así me sucedía a mí, pero ya no le bastaba como reprocharme, sino que en algunas oportunidades hasta me botaba de la casa, ¿no? Y yo me iba. Entonces, algunas veces he dormido en la calle por causa de estos sucesos. Pero aunque me trataba así y yo sentía que ya no debía continuar esta situación, pero yo siempre tenía como una esperanza que podíamos surgir, que pudiera surgir algo bueno y estable para nosotros. Trabajaba por mi cuenta, pero en el último tiempo llegamos a trabajar juntos, porque ella sí me lo pedía, y así yo aceptando, trabajamos y en un restaurante que tuvimos en San Isidro, ¿no? Lo cual nos iba muy bien. Creo que ganamos muchos clientes, y no eran cualquier cliente, ¿no? Entonces, nuestro pequeño restaurante comenzó a ir bien.
¿Cuánto tiempo estuvo con el restaurante?
Año y medio, ya. Año y medio para 2 años, lo cual pudimos ahorrar dinero, lo invertíamos en dólares, lo cambiábamos, y con el Fukichok de aquel tiempo, creo que se devaluó totalmente todo, que casi nos hizo cerrar. Pero nuestra meta siempre era salir algún día del país, pero no sabíamos a dónde, hasta que conocimos en el camino a una gringa, ¿no? Se nos hizo amiga, Lisa Van Garten, hija de un ex secretario Ronald Reagan de Estados Unidos. Entonces ella le conversaba a ella acerca que un negocio así daría mucho dinero en Estados Unidos. Y le conversó muy bonito a ella, pero aunque ella me contaba a mí aquello, yo no estaba convencido. Yo siempre pensaba de que en el Perú se podía avanzar, o al igual que cualquier otro país. Pero tanto era su conversación sobre el tema que me convenció y cedí. Cedí, pero como no teníamos la documentación legal para salir del país, contratamos un tramitador y fraudulentamente comenzamos a arreglar esos papeles, esos documentos, y en 2 oportunidades nos negaron la visa. Y yo reclamaba airadamente al tramitador porque él nos juraba y nos prometía, nos había prometido que íbamos a salir sí o sí. pero en esa segunda oportunidad, aunque le increpé mucho, él me dijo, nos dijo, de que sí o sí íbamos a salir la siguiente vez, pero no los dos, uno nada más. Entonces, ese uno viaja y ese uno arregla ya para que vayan los otros. Ustedes deciden quién de los dos van. En primer lugar, yo era el que iba a viajar. Ella sí me dijo y ya, yo había aceptado. Pero algo raro pasaba en mi corazón acerca de que yo no era quien debería viajar. ¿Por qué? Porque a la única persona que yo iba a conocer allá, que me iba a encontrar, mejor dicho, era la gringa. Y para mí no era bueno andar con la gringa para arriba y para abajo porque podía suceder cualquier cosa. Y posteriormente, ella al enterarse, podían suceder peores cosas. Por eso que yo volteé la decisión y dije que ella viajara. Pero ella no quiso, pero después aceptó. Y es así como posteriormente le salió la visa.
Y inicia la ruptura prácticamente de la relación.
Exacto. Posteriormente de eso, mis niñas se quedaron sin madre a partir de los 7 y 5 años, muy pequeñas. Creo que finalmente, a partir de entonces, ellas comenzaban a sufrir una frustración por causa de no tener a su madre.
¿Usted cómo quedó a partir de ese momento cuando su esposa ya se va a los Estados Unidos?
Esto también en algún sentido marcó también mi vida y me bloqueó. Me bloqueó tremendamente porque no esperaba sufrir esta parte, ya que creo que vivía muy enamorado de ella así en aquel tiempo. El tiempo pasaba, pero no me podía yo como rehabilitar o rehacer de ese traspiés, o no sabría cómo llamarlo, y continuaba así yo.
¿Y había la comunicación con su esposa, no?
Durante el primer año y 2 meses que viajó, había la comunicación. Pero después de ese tiempo, ella, recuerdo, me llamó una noche diciendo que se había casado.
Wow.
Diciendo que se había casado, lo cual me dejó sin palabra, con un gran nudo en la garganta.
Seguro.
Que no sabía yo cómo reaccionar en aquel momento. Solamente esperé que ella terminase de hablar y colgué el teléfono. Recuerdo cómo cuando me presentaban de mis hijas, yo no sé qué semblante tendrían, pero de tan solo verme ellas, ya rompían en llanto. Lo único que hice, recuerdo, esa noche fue salir a la calle y caminar sin rumbo. Creo que me chocó mucho esa,
seguro que sí,
esa respuesta.
¿Y en qué momento usted conoce el Evangelio? ¿O cómo conoce?
Conozco a través de mis hijas.
A ver, cuéntenos.
Conozco a través de mis hijas el Evangelio, pero antes de ello, yo no quería saber nada de Dios porque por las situaciones que me habían sucedido, entonces yo renegué y juré nunca más creer en Dios. Viví como especie de un ateo, sin creer en Dios. Me juntaban con personas mayores que yo y hablábamos acerca de la evolución del hombre según nuestras teorías, lo cual me hacían más convincente acerca de ello porque siempre mis teorías eran mejores que las de ellos y a estas personas les gustaba mucho y siempre nos reuníamos en los parques así para conversar de ello. Entonces, así pasando el tiempo, recuerdo un día que cuando caminaban por la calle del Prado, había una voz que me decía que Dios existe y a mí me perturbaba esa voz porque yo ya no quería pensar nada en Dios, pero había una voz que me decía, Dios existe. La primera vez no le hice caso a esa voz. Hubo una segunda vez que también surgió esa voz. Y recuerdo que me paré frente a un arbusto unos 5 minutos y dije, si Dios, tú existes, entonces mueve este arbusto. Obviamente que nunca se movió y me fui así, ¿no? Pero pasando corto tiempo, mis hijas ya estaban en la primaria y tenían sus amigas, obviamente, y tenían que hacer trabajos grupales. Y mi hija Diana, la mayor, me dijo un día que quería irse a la casa de una amiga. Pero ella fue sincera y me dijo, no va a ser en la casa de una amiga, sino va a ser en un local. Creo que ella va a un local o iglesia, creo, así me dijo, como calculando mi reacción. Y yo le dije, ¿iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Católica? No, creo que es evangélica, así me dijo. No te vas, le digo así, yo no quiero saber nada con ese tipo de iglesias. Es más, tú ya sabes, tú estás estudiando y en el colegio te enseñan de Dios, ¿sí o no? De la iglesia católica, ¿está bien? Ya no estés escuchando otras cosas. No, pero papá, que ahí lo vamos a reunir, es un sitio grande. Bueno, insistieron y yo les di el permiso. Y yo les dije, hasta las 8 de la noche, ni un minuto más, y yo no quiero entrar para buscarles. Y así se fueron la primera noche. Fueron puntuales, salieron a las 8, yo las recogía, yo recuerdo que usaba mi bicicleta y a las 2 las traía siempre en bicicleta. Y la segunda vez, lo mismo, también cumplieron, se pasaron 5 minutos, pero salieron y listo. Tercera vez se demoraron, ¿no? Pasó 15 minutos, 20 minutos y yo no quería entrar.
¿Por qué?
Porque no quería toparme con esa gente, así yo me expresaba, ¿no? En mi corazón me expresaba. No quiero chocarme con esa gente, detestaba, ¿verdad?, en aquel tiempo. Y tuve que ir. Como sucedían muchas cosas en aquel tiempo, malas noticias en los periódicos, radio, así que escuchaba y dije, tal vez esté pasando algo malo ahí con mis hijas y yo tenía que ir a ver. Eso fue lo que me impulsó a entrar. Pero cuando entré, yo veía a algunos hermanos, bueno, algunas personas jóvenes que querían acercarse a mí. Otra vez también vinieron y se demoraron lo mismo y también tuve que entrar. No quise hablar con ellos. La siguiente vez ya venía muy molesto. También se demoraron. Pero esta vez yo quise saber qué es lo que hablan. Como yo me tenía confianza en mí mismo acerca de mi sabiduría humana, entre comillas, de mi sapiencia y tal vez mejor desenvolvimiento que ellos, entonces yo les iba a ganar, ¿no? Entonces con esa actitud de reto, entonces yo acepté conversar con ellos, pero me di con la sorpresa de que lo que me conversaban era muy no había escuchado hablar acerca del corazón del hombre, que me dejó pensando. Pero cuando yo llegaba a casa y les contaba esto a mis hijas, ellas estaban muy contentas. Entonces me di cuenta de algo. Ellas están contentas porque voy a ese lugar. Yo decidí regresar allí. Entonces, pero regresaba solamente porque a mis hijas les gustaba y estaban muy contentas. Hasta inclusive fingía que ya era salvo, ¿no?
Porque ya le compartieron entonces.
Sí, me compartieron y yo les aceptaba todo. Pero
¿Qué les decía? ¿Ellos qué le compartían a usted? ¿Qué es lo que recuerdan?
Yo recuerdo que en aquel tiempo el seminarista Leonardo, que ahora es pastor, me compartía la condición. Después se turnó para el siguiente día el seminarista, en aquel tiempo era el pastor David, para la segunda parte de la ley. Y a la tercera parte era el seminarista en aquel tiempo, Félix. Entonces, según Félix, creyó que yo había recibido la salvación. Yo la hacía sentir contento, así, ¿no? Pero no es que no hubiera entendido, ¿no? Pero solamente escuchaba como una conversación, pero nunca había como la convicción de salvación dentro de mí. Y comencé a llegar a la iglesia, pero como, así como escondidamente, engañando a los demás, ¿no? Y esto llevó a que los hermanos siempre murmurasen de mí, porque decían, ese hermano nunca testifica. Ese hermano nunca habla, ¿no? Hay las comuniones, pero nunca dice algo. Entonces llegó una campaña con el pastor O de Corea y el pastor Kim Ji-won, que estaba pastoreando la iglesia en Jamaica. Ellos venían para esta gran campaña. Y resulta que yo decía, allá, en esta campaña yo voy a hablar, voy a testificar. Y los hermanos sabrán que soy. Las tres noches me las pasé así como resolviendo, pero nunca hablé. Entonces, fue la primera vez, creo que en mi vida, yo como que lloraba dentro de mí, ¿no? Porque recién me daba cuenta que yo no estaba bien delante de Dios, ¿no? Recién podía aceptar acerca de de esa falta de Dios en mi corazón. Y justamente en ese momento pasaba por ahí el Pastor Lee. Y yo le dije, Pastor Lee, por favor, confirme mi salvación. Compártame, le pedí así al pastor. ¿Qué estás diciendo, César? Me decía. ¿Qué estás diciendo? Y le suplicaba. Y pasaba por ahí un seminarista y le dijo, ¿Dónde están los hermanos? Ah, están en el segundo piso. El pastor King va a predicar el evangelio nuevamente. César, sube. Entonces, ahí yo corrí y me puse a escuchar. Pero era la cuarta persona, porque habían tres personas. Me puse atrás y el pastor King comenzó a compartir con la traducción de Elías, el hijo del pastor Lin. Posteriormente lo sucedió el anciano ya en aquel tiempo en la traducción, pero comenzaba recién a escuchar con bastante fervor aquello, con bastante atención, que todo lo que compartía lo absorbían. Cuando hablaba acerca de la condición, acerca de la ley, entonces, cuando llegó al perdón de pecados, el pastor Gindi hizo un paro y dijo, yo tengo que viajar esta noche a las 11 de la noche, tengo que viajar a Jamaica, tengo que regresar. Si ustedes están de acuerdo en escuchar el perdón de pecados, entonces yo me quedo, no importa, pierdo el avión. Pero si no quieren escuchar, no hay problema, pueden venir otra vez, en otra oportunidad, y les pueden compartir. Y yo, como estaba atrás, sí, como que no era al que les hablaba, así que yo decía, respondan que sí, respondan que sí, ¿no? Y solo uno se levantó y se fue, y dos se quedaron. El pastor King continuó compartiendo el perdón de pecados detalladamente, y llegó a una parte en la Biblia que dice en Hebreos 10:17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él explicaba acerca de este punto y me hacía recordar todas las infamias que yo había cometido. No me ponía a pensar en lo que me hicieron, sino en mis hechos, mis acciones, que yo creí siempre que era como una cosa normal, pero para la vista de Dios todo eso era anormal. Entonces yo me sentía muy contento en aquel momento porque primera vez me sentía por la palabra de Dios feliz porque recibía aquella gracia del perdón de los pecados. No había momento ya que terminase. Yo decía, no, ya termine, porque yo quería salir corriendo ya feliz, ¿no?, con mis hijas. Y ya una vez que terminó, me agarré a mis hijas y les dije aquello, y nos íbamos muy contentos por la calle, ¿no? Pero algo raro sucedía, que cuando miraba a las personas, las miraba como, ¿verdad?, como almas que estaban caminando por encima del piso. Quería gritar que en el mundo ya no hay pecado, pero de pronto me paraba porque tal vez iban a pensar que estoy loco, porque estaba muy contento. Claro. Yo que criticaba mucho a las personas que andaban con sus Biblias y hasta inclusive murmuraba de ellos, pero yo prontamente andaba con mi Biblia compartiendo a las personas. Dios me permitió aquella aflicción para que yo reciba la salvación. La Biblia ahora, en este tiempo ya, ¿no?, dice que en Isaías, dice que no se cae la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Entonces creo que Dios hizo así para mi vida.
Hermano César, para nosotros de verdad es un gusto el poder escuchar y poder conocer la obra de Dios en su vida y también en la vida de su familia.
Muchas gracias. Yo la verdad que estoy muy agradecido con Dios, con la iglesia y también con Jerusalén Radio por haberme dado la oportunidad de compartir mi testimonio hacia las personas que también tal vez estén pasando como situaciones parecidas, pero creo que aunque para uno pareciera en aquel momento que no es la solución, pero creo que sí, Dios es la solución y el remedio para toda aflicción que podríamos tener.
Nosotros ya estamos en la parte final. Queremos agradecerles nuevamente y no dejen de sintonizar Jerusalén Radio, el corazón de Dios, las 24 horas. Permiso.